Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La Cara B, con Xavi Collado y Aina Cerdá. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te esperan para darle la vuelta a la actualidad deportiva. ¿Quieres saber quién es el futbolista con más manías? ¿Y el deportista que ha enamorado a más celebrities? ¿Conoces el nombre del futbolista más rico del mundo? Todas estas curiosidades y más en La Cara B. Te esperamos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Xavi Collado y Aina Cerdá se levantan contigo.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Las 2 y 2 minutos, 1 y 2 en Canarias, Directo Marca hasta las 3 de la tarde con todo el deporte. En un día en el que desde las 7 marcador, esta tarde-noche, te vamos a contar cómo otros dos equipos se clasifican para las semifinales de la Copa del Rey. Y es que a las 7 y media será la resolución de la eliminatoria de cuartos entre el Betis y el Español. A las 7 y media ese partido, tras el empate a 1 de Cornell Prat. A las 9 y media el Barça-Sevilla con el 2-0 de la ida favorable a los hispalenses. Así acabó el partido en el Pizjuán con los azuranas contra las cuerdas, los actuales campeones de las últimas 4 ediciones de la Copa del Rey. Messi hizo el llamamiento a la remontada. Entiendo que Messi será titular, entiendo que el Sevilla lo va a pasar mal para acabar de clasificarse para esas semifinales que se sortearán el viernes. Para mañana quedará el Girona-Real Madrid a las 9 y media en la ida 4-2. Ganó el equipo blanco en el Bernabéu. Hemos escuchado en la apertura de este Directo Marca, eso de la 1 y 5 a y 10 más o menos, a Santiago Hernán Solari, la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa antes de viajar hasta Girona. Y enseguida vamos a saludar a Michel, al técnico del Rayo. Ha conseguido lo que parecía imposible, sacar por primera vez en toda la temporada a su equipo de los puestos de descenso. Y el lunes, nada más y nada menos que un Rayo Leganés. Los dos equipos madrileños tienen los mismos puntos, 23, y están a 2 solo del descenso. Y luego, por supuesto, también el tiempo de opinión de Directo Marca. ¿Hoy con qué compañeros?
Hoy formamos el corrillo con Javi Gómara, Javi Iglesias y María José Ostalrich.
Actualidad del Atlético de Madrid, Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, muy buenas.
El domingo a las 4 y cuarto, Betis-Atlético de Madrid, o lo que es lo mismo, partido en el que se podrían enfrentar en su estreno dos futbolistas recién aterrizados en sus nuevos equipos, dos excompañeros en el Madrid, Jesse con el Betis, Morata con el Atlético.
Sí, y además apunta Rafa, por lo visto hoy, por cómo tiene la enfermería Simeone, Diego Costa sigue recuperándose de su lesión, que Álvaro Morata podría incluso debutar como titular el próximo domingo en el Benito Villamarín frente al conjunto de Quique Setién. Esta mañana se ha entrenado el equipo a las 11:30 en Majadahonda y lo que ha probado el Cholo es cierto que con futbolistas importantes que están haciendo trabajo individualizado porque forzaron para jugar frente al Getafe y no terminan de estar del todo bien, caso de Saúl y caso también de Lucas Hernández, al margen de los lesionados, de Godín, de Coque, de Savic y del propio Diego Costa, es que Álvaro Morata va a ser titular junto a Antoine Griezmann en punta de ataque. Así lo ha probado esta mañana el Cholo Simeone, así que podríamos ver ya al internacional español debutar y hacerlo con ese dorsal número 22, acompañando a Antoine Griezmann en lo que sería la pareja de baile, al menos titular del Cholo Simeone, hasta que reaparezca un Diego Costa que sigue ultimando su recuperación, pensando al menos en estar disponible para ese encuentro ante la Juventus de Turín.
Y en su primer partido en el Metropolitano, curiosamente ante su ex equipo, el Real Madrid, si juega Morata, marcará ante el Real Madrid en ese derbi del próximo 9 de febrero. La pregunta que le hizo Adri Gómez al nuevo delantero rojiblanco.
Bendito problema, ¿no? Ojalá todos los problemas sean que tenga que pensar qué voy a hacer después de marcar un gol. Ojalá pues lo tenga que pensar varias veces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque quiere decir que irán las cosas bien. Así que en el momento que llegue esa situación, pues creo que las cosas saldrán solas y no tengo mucho que pensar. Es que creo que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento, lo que yo siento. Yo si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. Yo he tenido la posibilidad de venir aquí y no es la primera vez. Yo había dado mi palabra que en cuanto se pudiera hacer yo iba a venir aquí y eso es lo importante. Yo no tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo, que es lo que importa, y sé lo que tengo que hacer aquí.
Álvaro, ¿está preparado Morata para ganarse la afición rojiblanca a base de goles? Como decía el otro día Schneider en esta sintonía, ¿no? El que fuera también delantero del Real Madrid y del Atlético. Pero pase lo que pase, lo tiene complicado en cuanto en ese derbi ante el Real Madrid. Porque imagínate, Adri, que falla una clara ante Courtois, pues habrá críticas seguramente y run de esa parte de la afición del Atlético que le ve con cierto recelo. Si marca ante el Real Madrid y lo celebra, pues los madridistas que todavía le guarden buen recuerdo, que seguro que hay muchos, aunque se haya pasado al club rival de la capital, pues obviamente le tendrá un poquito más de manía. O sea que si se pone malo, un constipado preventivo, tampoco le pasaría nada a Álvaro. No, esto es broma. Morata lo quiere es triunfar con su nuevo club, que es su antiguo club, porque se formó hasta los 15 años en la Academia Rojiblanca. ¿Algo más, Adri?
Sí, que me extrañaría bastante, Rafa, en eso que decías, que Álvaro Morata, si es capaz de hacer gol al Real Madrid debutando en el Metropolitano, con todo lo que se ha hablado, pues no celebrase el gol, vamos, ante la que es su afición, sería, yo creo, no una muy buena carta de presentación del futbolista. Además, yo creo que es muy importante hablar de contextos aquí, porque recordarás, por ejemplo, a Álvaro Morata cuando eliminó al Real Madrid de las semifinales de la Liga de Campeones, que sí que hizo el gol, pero no celebró el gol en el estadio Santiago Bernabéu, sabiendo que iba a regresar a la Casa Blanca. El contexto ahora yo creo que es bastante diferente, ¿no, Rafa? Evidentemente, una posible vuelta al Real Madrid se antoja cuanto menos complicada, y la oportunidad del Atlético de Madrid de volver a ponerse en el primer panorama continental como un delantero de élite, pues yo creo que le hace evidentemente ser prácticamente referencia y no dudar mucho en el caso de que pueda hacer gol frente al Real Madrid, Rafa. Así que mañana otro entrenamiento en el conjunto rojiblanco. Recordar que la enfermería poco a poco se va vaciando, que tanto Felipe como Vitolo ya llevan 2 días entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros. Veremos si le da o no para tener el alta médica. En principio no van a estar ni Godín, ni Coque, ni Savic, ni Diego Costa. Veremos si 2 de los capitanes, es decir, Godín y Coque, sí que apuran. En principio no deberían tener problema para estar frente al Real Madrid en ese partido del próximo sábado 9 de febrero en el Metropolitano.
Gracias, Adrián.
Adiós, Rafa. Chao, un abrazo.
Y el lunes, el partido que aprovechará jornada será un interesante derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Leganés. Vamos a repasar la actualidad pepinera. Con mucho trabajo en el cierre del mercado para el Lega, ¿verdad, Javi Carrasco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Así es, días de actividad muy frenética aquí en Butarque. Las incorporaciones de Andrés Prieto y de Diego Reyes del día de ayer no se quieren que sean las últimas, y se trabaja también en cerrar el acuerdo con Mar Navarro, lateral derecho que ya estuvo en el Real Club Deportivo Español las últimas temporadas y que actualmente milita en el Watford. También se podría acometer el fichaje de un mediocentro si hubiera alguna salida, y para ello se negocia sobre todo con el Deportivo de La Coruña, ya que el deseo del Leganés es rescindir algunas de las cesiones, entre ellas las de Juanfran y Diego Roland, sobre todo la de este último, la del uruguayo, y a los gallegos también les interesa la cesión de Javier Aso. Veremos si al final se puede acometer esta operación conjunta. Son muchas novedades, como ves, pero tampoco se pierde de vista el encuentro ante el Rayo Vallecano, un partido que puede ser vital para la permanencia y donde habrá un buen desplazamiento de la afición pepinera a Vallecas.
Pendientes del cierre de mercado mañana, a las 12 de la noche, en todos los equipos, también por supuesto en el Leganés. Gracias, Javi. Pasan 10 minutos de las 2 de la tarde. Tenemos cita, por supuesto, con el Corrillo, pero antes con un entrenador que está feliz porque ha conseguido parte del objetivo. Ahora hay que mantenerse ahí, fuera del descenso. Actualidad del Rayo Vallecano, Israel Herraiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Marco de Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Compañeros que siguen el día a día del Rayo en Radio Marca y en Marca. Y Michel, primero de Vallecas, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que feliz, ¿no? Porque no se ha hecho nada y tú lo recalcaste después de ganar por la mínima en Mendizorroza con ese golazo de cabeza de RDT, de Raúl de Tomás. Simplemente habéis salido después de 21 jornadas de los puestos de descenso, pero ahora hay que intentar escapar, poner tierra de por medio, ¿eh? No sirve de nada si dentro de una jornada volvemos a caer ahí en el pozo, ¿no?
Así es. A ver, esto es una carrera de fondo, hay que ir partido a partido y la realidad es que la dinámica es positiva, las sensaciones que tenemos son muy buenas, pero bueno, estamos ahí en la pelea que bueno, que hace unas semanas el sufrimiento era por engancharnos ahí y mira, lo hemos conseguido y ahora hay que seguir trabajando mucho para no volver a caer ahí abajo.
¿Qué tecla has tocado, Michel, para que se haya obrado esta recuperación real que se ve en el equipo, que tiene otras sensaciones, que cerráis mejor los partidos? ¿Qué tecla has tenido que tocar?
Bueno, aparte de lo del sistema de meter tres centrales, que bueno, dos carrileros que nos están dando mucha profundidad y también consistencia defensiva, la realidad es que el equipo compite mejor y que hemos tenido pues esos momentos de agobio del rival y los estamos llevando mejor, porque ha habido muchos partidos donde nos hemos puesto por delante del marcador, sobre todo en casa. Me acuerdo de Athletic Bilbao, Villarreal, Barcelona, Español, donde el equipo tenía buenas sensaciones, pero había momentos del partido donde perdíamos ese espíritu competitivo y el rival nos hacía daño. Y bueno, ahora la verdad que estamos muy bien, compitiendo muy bien y luego la dinámica también es positiva y hace que el equipo tenga más confianza, claro.
¿En qué partido sitúas tú ese punto de inflexión donde has visto la mejoría que ya era real del equipo? Porque decíamos, ante el Barça les pudisteis ganar, pero no cerrasteis el partido y os acabaron remontando. Os ha pasado con el Villarreal también, os ha pasado más partidos, incluso ante la Real Sociedad en casa, ¿no? Que ibais 2-0 arriba, venís de tres partidos seguidos ganando y se frenó esa trayectoria buscando una cuarta victoria consecutiva que se hubiera sacado del descenso y acabáis empatando a dos en casa con el equipo de Alguacil. ¿Ese es un debe que todavía tiene el equipo, el cerrar mejor los encuentros, Michel? ¿Y dónde sitúas tú o dónde viste que el equipo iba para arriba?
Bueno, para mí lo más importante es el día a día, es la vara de medir que nosotros como técnicos tenemos y bueno, la sensación que yo tenía era de miedo por si el no conseguir buenos resultados hiciera que el jugador pues bajara los brazos y se viera en una situación límite de no conseguir hacer las cosas bien, ¿no? Y eso, bueno, no ha pasado en ningún momento. Eso, la realidad es que entrenando a mí siempre me ha mostrado seguridad en el trabajo, confianza en lo que estábamos haciendo y sobre todo intensidad en cada uno de los entrenamientos para seguir mejorando. Y eso, bueno, eso a mí me da confianza y seguridad en lo que hacíamos. Y es verdad que luego en el terreno de juego, en la competición, pues el salto de calidad, ganar a Eibar en casa y luego tener dos partidos fuera, que eran Sevilla con el Betis y en el Bernabéu, pues el equipo, hubo momentos en esos dos partidos que dio muy muy buenas sensaciones, pues nos hicieron ver que estábamos metidos en la competición y a partir de ahí, bueno, es verdad que el día de la Real Sociedad con un 2-0 la Real nos remonta, pero también es verdad que es un gran equipo y que tuvimos nosotros muchos momentos buenos y la Real también hace muy bien las cosas y nos complicó el partido, bueno, y una falta lateral sobre todo, que ahí es verdad que perdimos un pelín la concentración, pues hizo que se metieran en el partido, pero la realidad es que venimos compitiendo muy bien, estamos con mucha confianza, con mucha seguridad en lo que hacemos y bueno, es verdad que no hemos hecho nada y desde luego que hay que seguir partido a partido y con la misma ganas, la misma ilusión, la misma motivación, pero pero las sensaciones, la verdad, que son positivas.
¿Sientes, ahora te preguntarán Marcos de Vicente y también Israel lo que quieran, pero sientes, Mitchell, que sigues en el cargo gracias en parte al apoyo de la afición? ¿Que te hasta hicieron llorar sobre el césped de Vallecas después de una derrota?
Bueno, yo creo que es gracias a todo el mundo, ¿no? Desde luego que en el club se ha confiado en mí también, la afición, por supuesto, se lo agradeceré siempre. Y bueno, en el club desde luego que también, porque han demostrado confianza. Eso yo creo que en los malos momentos es cuando se ve que la gente tiene confianza en el trabajo de uno, y yo creo que en este caso tanto la afición como el club me lo ha demostrado, y eso, pues bueno, al final yo también tenía mucha confianza en mi trabajo y la sigo teniendo, y es verdad que en momentos malos la gente puede decir este porque dice eso, sí, pues mira, yo viendo cómo entrenaban los jugadores y viendo que nuestra idea ellos la sabían llevar a cabo en el terreno de juego, yo no tenía dudas de que éramos capaces de solucionar el problema que veíamos en la competición, y bueno, todavía no hemos hecho nada, pero desde luego se ve que el equipo está trabajando cada día mejor y que los resultados van llegando.
Yo me quedé con esas imágenes después de perder 1-2 ante el Getafe en casa, que la afición franjirroja os hiciera saltar al césped y que a ti te cantasen lo de nos sacó de segunda, del Rayo hasta la tumba, Mitchell contigo siempre, y esas lágrimas que derramaste por la presión también, ¿no? En el regreso a primera, veros ahí en el arranque todo el tiempo en puesto de descenso, entiendo que es emoción contenida y gratitud enorme, ¿no? Hacia una afición que hagáis lo que hagáis va a estar con vosotros.
Así es que, a ver, siempre uno espera de que la gente esté contigo cuando las cosas van bien, y es lo que pasa habitualmente, pero cuando las cosas van mal es cuando más se agradece, y bueno, a nivel particular, pues súper agradecido con mi gente, con mi afición y sobre todo también con el club por la confianza que han depositado en mí, claro.
Uh-huh. Israel, pregúntale lo que quieras al míster Franjirrojo.
Bueno, pues, ¿qué tal, míster? Lo primero, al final, es una de las preguntas que hicimos en rueda de prensa después de ya esta buena racha, este punto de inflexión con estos buenos resultados, pero que también me gustaría que la respondiera aquí en directo en la señal de directo de Marca Madrid. Al final, las sensaciones lo son mucho en el fútbol, si no lo son prácticamente todo. Y el equipo jugaba bien, pero no terminaba de cerrar los partidos, se le complicaban. De hecho, el día del Barça jugaba muy bien, pero al final lo acaba perdiendo. El tema de las sensaciones. Al final, lo único que ha cambiado en el equipo es ese desbloqueo, que han ido entrando mejor los goles, que se ha defendido un poquito mejor con el sistema de 5, míster, pero sobre todo, que primero, la directiva y la afición creyó en ti y en el equipo, y segundo, que tú mismo y los jugadores creísteis en un estilo y una manera de jugar, y no cambiaste, me refiero, más allá del 5-3-2, el equipo no dio un bandazo en la manera de jugar en el estilo. El equipo sigue jugando lo mismo que al principio de temporada.
Así es. Bueno, al final, uno tiene que ir adaptándose a lo que ve que por donde el equipo está sufriendo, y sobre todo a los nuevos jugadores que van llegando. Y bueno, yo no soy un entrenador que sea de un modelo cerrado ni de una idea cerrada, sino que busco lo mejor para que los jugadores se encuentren en el terreno de juego lo mejor posible y que puedan dar su máximo rendimiento. Y eso es lo que hemos ido buscando. Lo que pasa que, a ver, yo entiendo que muchas veces el trabajo, si no tienes respuesta rápido en la competición, hace que no tengas tiempo. Pero la realidad es que hay muchísimos jugadores nuevos que había que adaptarse a la competición, que había que adaptarse a lo que nosotros pedíamos y que necesitábamos tiempo para armar todo eso. Bueno, la realidad es que me lo han dado y nos han dado confianza y eso, pues bueno, poco a poco. Y yo ya lo primero que os he dicho es la confianza que me ha demostrado el jugador en el día a día, es lo que a mí me da seguridad y tranquilidad en mi forma de hacer las cosas, en nuestro modelo. Y bueno, eso yo creo que lo he tenido siempre claro, y he tenido siempre la confianza de este grupo que siempre han visto que lo que nosotros les proponíamos serían capaces de hacerlo y que nos diera un buen resultado, con eficacia. Eso siempre al final un técnico lo que busca es que en la competición se demuestre que lo que estamos haciendo va saliendo, ¿no?
Marcos, sácale nombres propios, a ver si les traemos algún titular en el cierre de mercado, Michael Santos y compañía, a ver si suelta prenda el entrenador del Rayo. Marcos, uy, estaba por ahí, ahora recuperamos, está por ahí, ¿no? Ahora le recuperamos, pero, mister, aprovecho, ¿lo de Michael Santos está cerquita, por ejemplo, el jugador de Liga?
Están en conversaciones, bueno, acabo de salir ahora mismo de entrenar y no tengo ninguna noticia, pero sí que era una de las opciones que se estaba barajando, sí.
Es una de las opciones, Michael Santos, pero hay más, ¿no? Se busca ese, no solo el refuerzo arriba, ese pivote defensivo.
Eso es, sí, porque además en esa posición lamentablemente la baja de Gorka es para toda la temporada y claro, no pudimos también con la baja de Fran, con el la venta de Fran por la cláusula que pagó el Celta, pues también ahí nos hemos quedado un poco cojo porque tenemos tres jugadores que son Ingula, Santi y Medrán para dos puestos y necesitamos uno más, claro.
Marcos, que habíamos perdido la comunicación, le hemos preguntado por Michael Santos y por el pivote defensivo que necesita. ¿Qué más nombres propios por los que le podemos preguntar en este cierre de mercado a Michel, Marcos?
Hola, ¿qué tal, mister? Ahora sí.
Hola, bueno.
La pregunta era sencilla. Hoy hemos visto que Kakuta no ha entrenado, no sé si sabía algo nuevo de él. Y luego la segunda pregunta que quería hacer era, se hablaba, como hemos estado hablando, de Michael Santos, de otro tipo de jugadores. No sé si ya es tan urgente que lleguen jugadores como tal, y tantas llegadas como se estaban hablando, ya que ahora mismo el equipo sí que está funcionando bien.
Sí, bueno, pero la necesidad sí que, sobre todo en la posición de medio centro, sí que la tenemos. A pesar de la... Yo siempre he dicho que la plantilla que tenemos es muy competitiva y tenemos miembros suficientes para hacer un buen año, pero está claro que por número de jugadores en esa posición de medio centro es importante que traigamos a un jugador más y luego arriba, pues si podemos fortalecernos, pues también. Y ahora, bueno, la realidad es que ha salido Chechu Dorado, que de verdad, solo palabras de agradecimiento por todo lo que he aprendido de él personal y profesionalmente. Es un gran profesional y una gran persona y es una baja sensible porque, bueno, yo sé que él, su camino, quiere acabar su carrera jugando y, bueno, el club se lo ha permitido y me parece una opción muy muy correcta, pero es un jugador que vamos a echar de menos en el día a día porque ha sido un gran profesional y una gran persona que nos ha ayudado muchísimo tanto al cuerpo técnico como al club.
Michel, el otro día leía a mi compañero Miguel Ángel Lara en Twitter, mi compañero de Marca, y decía que después de salir del descenso, viendo los números y las circunstancias, desde el cambio de portero y la entrada de Dimitrievski en la jornada 12, el Rayo ha sumado 17 puntos de 30 y sería con esos guarismos quinto en la Liga ahora mismo. Pero es que de los últimos cuatro clasificados de la Liga, solo el Rayo no cambió de entrenador. Solo el Rayo Vallecano, decía Lara, manda señales positivas y está hoy fuera de descenso. ¿Qué te parecen esas dos valoraciones? ¿Coincides?
Bueno, son datos, pero bueno, yo es lo que os he dicho.
La paciencia tiene premio siempre, ¿no? La paciencia de los clubes.
Claro, tiene premio y luego la dinámica del equipo es buena con Dimi, pero bueno, la verdad que contamos con dos grandes porteros y siempre hemos tenido confianza en ambos. Ahora está jugando Dimitrievski y lo está haciendo muy bien, tiene seguridad en lo que hace, nos está transmitiendo también tranquilidad al grupo y bueno, muy contento pero es que sobre todo estoy muy contento por el día a día porque todo el mundo me demuestra que quiere estar, que tiene compromiso con el equipo, que es lo que nos pide la afición, que seamos capaces de defender esta camiseta como ellos quieren y como se merece el club y en eso la verdad que estamos muy satisfechos con el grupo.
Y Rey, Marcos, le podéis hacer una última, que no le quiero robar mucho más tiempo a Michel, porque no hay que darle más importancia que la que tiene a que haya salido por primera vez en la temporada, después de 21 jornadas el Rayo del descenso, porque esto es una carrera de fondo y queda mucho, pero sí queríamos felicitarle porque se puede marcar un antes y un después, ¿no? La última, Irra, así sí. Como pueda, rápida, y Marcos
sí,
también.
Nada, es de otro nombre propio referente al mercado. Yo no sé, mister, si sigues teniendo aún esperanza de que se desbloquee la situación con el Athletic Club de Bilbao y que Unai pueda llegar en estas últimas horas que quedan de mercado de invierno o ya lo ves más complicado.
A mí me encantaría, la realidad es esa, porque Unai es un gran futbolista, se amolda perfectamente a lo que buscamos en Vallecas y bueno, sería una incorporación que nos vendría muy bien, pero la realidad es que a día de hoy no está y bueno, no sé si vamos a poder contar con él, la realidad.
¿Y Marcos?
No, la última, muy rápida, es que si se sale algo de la situación de Kakuta, que hoy hemos visto que no ha entrenado, Michel.
Ah, no, bueno, desde el club me han dicho que hoy tenía asuntos personales y no ha entrenado, pero no sabemos más. Ya sabéis que él, bueno, pidió salir del club porque no encontraba su mejor nivel y no estaba a gusto. Y ha pedido salir, eso sí, pero a día de hoy no pues nada. Sé que tiene asuntos personales hoy porque el club así me lo ha comunicado, pero no sé si es por una situación deportiva o personal. La realidad es que a día de hoy no tengo noticias de que pueda salir.
Y la última, mister, también por mi parte. El lunes, el partido ante el Leganés, estáis con 23 puntos los dos, fuera del descenso, pero a dos puntos de los puestos del Azufre. ¿Es de los derbis que valen 6 puntos, Michel?
Bueno, evidentemente, va a ver, estamos en una situación, los dos equipos parecida. Ellos nos ganan 1-0 en Butarque y bueno, se juegan más que 3 puntos, por supuesto que sí, pero bueno, como dices tú, queda muchísimo. Donde hay que estar, donde estamos ahora es en la jornada 38 y bueno, es un partido importante, es un derbi, nos hace muchísima ilusión ganar con nuestra gente. Espero que un lunes como el que viene Vallecas se llene porque dedicamos mucho a la afición y un partido de máxima dificultad porque el Leganés es el equipo que más corre en la categoría y tácticamente está muy 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 bien trabajado.
Uh-huh. Michel, hay que seguir remando, ¿eh? A ver si esta entrevista la hacemos después de la jornada 38, ¿eh?
Así es.
Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, entrenador. Gracias, Israel.
Un abrazo fuerte, Rafa, chao.
Y gracias, Marcos, si no nos dejamos nada de la actualidad franjirroja.
Nada, un abrazo, chao.
Gracias. Por cierto, había leído antes a mi compañero y amigo de Onda Madrid, Carlos Sánchez Blas, decir que en la primera vuelta el Leganés, de cara a ese partido del lunes, con el que se abrocha la jornada 22 de Liga en Primera, el lunes a las 9 de la noche, ese derbi, que en la primera vuelta el Lega le cobró a la hinchada del Rayo 20 euros la entrada y que el lunes el Rayo le cobra a la hinchada del Lega 35 euros. Bueno, pues el Leganés ha comunicado rápido y atento y pendiente. La verdad es que ejemplar, como dice Blas. El Leganés ha hecho un comunicado que dice se solidariza con su afición asumiendo 15 euros por entrada para igualar el precio de la zona visitante de Vallecas con la de Butarque, con el hashtag pepineros a Vallecas. Va a estar muy bien el derbi, con urgencias. Los dos fuera de los puestos de descenso, pero a 2 puntos del abismo. Tanto el Lega como el Rayo, decimos sexto y decimos séptimo con 23 puntos. Bueno, que vamos con otra tanda de mensajes, que vamos ya con retraso con todo. Notas de audio en el 628-2690-92.
Buenas tardes, Radio Marca. A ver si ponemos este comentario. Oye, yo estoy con Guardiola. Lo siento, pero un equipo que queda 17 puntos un año, a 12 otro y no sé qué, no puede ser considerado el mejor equipo de la década. ¿Que habrá ganado algo? Puede ser. Pero muy lejos en Liga. Para ser el mejor equipo tienes que estar todo el año. No vale una competición.
Buenas tardes, Aoki. A ver, comentarte que lo de ayer, aparte de ser un espectáculo un poco lamentable, también hay que decir que los entrenadores están un poco al lado. Sí que verdad que han estado durante la semana, pero realmente los que salen al campo y llenan toda la trifulca fueron los jugadores. Entonces los que tienen que dar ejemplo son ellos. Y no vale el decir que es que estaban calientes, que tal, lo que quiera. Hay muchos niños como el mío viendo la tele y nada más que hacía de preguntarme que por qué se pegaban, que qué había pasado, que tal y cual. Creo que son cosas que hay que erradicar del fútbol. Venga, un saludo y un abrazo grande.
Buenos días, Radio Marca. Penosas las declaraciones de Jorge Molina. Pero más penoso ha sido lo del Suárez, es el jugador del Getafe, que es el jugador más tarjetero y más violento de toda la liga. Y se lo dice uno que no es del Valencia, ¿eh? Y que ante todo, muy mal todo el comportamiento de todos los jugadores y de los entrenadores. Pero el Getafe que se lo haga mirar, ¿eh? Que se lo haga mirar, que roza la violencia.
Hola, buenas tardes, chicos. Pues mira, respecto a las declaraciones de Solari, a la respuesta de Guardiola, pues creo que la ha dejado claro. Mejor equipo del siglo XX. Solo hay que mirar las vitrinas de cualquier equipo de Europa y compararlas con las del Real Madrid. Y queda claro que el Real Madrid es el mejor equipo de la historia. No tengo más preguntas, señoría. Buenas tardes.
Gracias a todos por opinar, por enviarnos notas de audio con vuestra forma de ver lo que pasó ayer, por ejemplo, en ese Valencia-Getafe que acabó como el Rosario de la Aurora. Está circulando por ahí y ahora van a salir más imágenes porque en la retransmisión de BIN la verdad es que la tangana prácticamente no se apreció, no se vio, pero están circulando unas imágenes en las que parece que Rubén Uría, el ayudante de Marcelino, es el que empieza la tangana agrediendo a Damián Suárez. Ya digo, todo esto hay que ponerlo un poco en solfa, ¿no? Porque, en fin, para eso está el comité de competición y el acta de Estrada Fernández para sancionar estos lamentables incidentes. Una imagen muy poquito edificante, la que dieron ayer unos y otros. A punto de llegar a las 2:30, 1:30 en Canarias. A todo esto, no solo se resuelve la eliminatoria de cuartos a las 7:30 entre el Betis y el Español tras el empate a 1 de Barcelona, sino que a las 9:30 el Barça juega en casa en el Camp Nou ante el Sevilla a la vuelta de su eliminatoria de cuartos y tiene que remontar si quiere seguir con opciones de ganar una quinta copa consecutiva el conjunto de Valverde tras el 2-0 del Pizjuán. Puente aéreo, me voy a Barcelona.
Puente aéreo.
Barça que está pendiente también de Denis Suárez, no solo de ese intento de remontada ante los hispalenses. Carles Colá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. El Barça juega hoy contra el Sevilla con la intención de remontar la eliminatoria que tiene adversa con el 2-0 de la ida, idéntico resultado que el que tenía en el partido de los octavos de final ante el Levante. El Barça consiguió en la anterior ronda la remontada y aspiran a seguir haciendo lo propio. De hecho, en la eliminatoria de octavos ante el Levante, Valverde hizo una cosa muy similar a la que vimos ayer con la lista de convocados. Hizo rotaciones en el partido de ida y en el